Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy vamos a continuar conversando de la generación de cristal, un término que nos ha contado la psicóloga Jenny Kerikian, y junto a ella vamos a estar explicando nuevamente y de qué va este concepto, que habla de generaciones que por ahí vienen con características un poco diferentes, un poco también tiene que ver con la fragilidad emocional y la falta de tolerancia a la frustración, entre otros temas, pero eso ya lo vamos a conversar en un ratito. Antes, saludo a quien me acompaña hoy, Victoria San Martín. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Victoria. Es un gusto estar contigo y con nuestras amigas. Como decías, el tema de la generación de cristal, desde la primera parte que lo estuvimos escuchando con Jenny Kerikian, yo decía, ¿no? Empezar a observar un poco en los demás y en uno mismo, ¿no? Claro. ¿Cuánto hay de eso? Y la verdad que llama mucho la atención. Y no olvidarnos de también, como decía Jenny, que no es ni bueno ni malo, no se está queriendo juzgar a la generación, sino tratar de observar y apoyarlos en las distintas áreas de la vida, ¿no?
Bueno, sin más, nos metemos entonces en esta entrevista con la psicóloga Jenny Kerikian, en la continuación de lo que es esta entrevista respecto a estas nuevas generaciones, enmarcadas por la fragilidad emocional y también la falta de tolerancia a la frustración, en ese término que ella utiliza, que es generación de cristal.
Puedo ver lo que has sembrado, algún día fruto recogerás. Tu dolor nunca será en vano, fuerte en mí siempre encontrarás. Soy tu Dios, sí, soy tu ayudador, yo te consolaré y te sostendré. Cuando las tinieblas te rodeen y no tengas a dónde ir, en mis promesas
nos acompaña hoy Jenny Kerikian. Nuevamente estamos conversando sobre la generación de cristal, este término tan interesante y todo lo que conlleva. ¿Cómo estás, Jenny?
¿Cómo estás? Un placer poder hacer este segundo programa hablando y siguiendo, ¿no?, conversando acerca de esta generación de cristal.
Bueno, ¿y qué pasa ahí con la actitud de los padres de decir vos no pasaste por esto o tú no pasaste por esto? O no quiero que esto te pase a vos. ¿Hasta qué punto es saludable?
Bueno, justamente, no está mal que nosotros compartamos con nuestros hijos cuáles fueron nuestras vivencias. Eso va por un lado. Y eso muchas veces es el compartir esto de que se transmite de generación en generación, ¿no? Las historias que se transmiten en forma verbal. Y eso está bueno porque nosotros conocemos determinadas cosas por las historias de nuestros abuelos, y nuestros abuelos se las transmitieron a nuestros padres, y nuestros padres a nosotros, y nosotros a nuestros hijos. Y esta red que se hace, esta red histórica de relatos, cultural, es muy buena. Ahora, si eso trae como consecuencia el hecho de que yo no tuve nada, vos tenés todo y te cuido de absolutamente todo para que no te pase lo mismo que a mí, ahí es donde quizás nos estamos equivocando un poquito en el hecho de dejar a nuestros hijos que realmente vivan sus propias experiencias, sus propios fracasos, sus propias frustraciones, actitudes, desencantos, porque de eso se trata. si no, no los formamos fuertes. Claro. Los formamos, como dijimos en el programa pasado, los formamos tanto entre algodones que entonces no hay ningún tropezón, no hay ningún chichón, no hay ningún raspuño. Y todo eso es lo que hace que realmente se puedan formar en una personalidad fuerte, tener sus propios recursos, decir, bueno, ¿qué es lo que hago cuando me pasa algo que yo no me lo esperaba o que no me gustó tanto? Entonces, contestando un poquito a lo que vos me preguntabas, tal vez haremos mal en decirles eso, no, las historias hay que contarlas. También hay que tener en cuenta, ¿verdad?, la edad cronológica del niño y qué es lo que contamos. No hablamos de errores, porque tampoco hablamos de juzgamientos. Está bueno que cada padre le dé lo que entiende que es mejor para su hijo. Ahora, en ese darle lo que es mejor para su hijo, también hay que entender de que la vida no se conforma solamente de situaciones positivas, sino que las negativas también tienen que estar presentes. Y una de las características que los papás tienen en este sentido es tratar de esquivar todo lo malo de los hijos. Ahora, si yo no lo enfrento a algo negativo o a algo que le genere determinada tensión o determinado desgaste, ¿cómo voy a después pretender que se sepa desenvolver? Cuando son más adultos, nuestros hijos nos quejamos y decimos, ¿pero cómo no se hace cargo? Pero si miramos un poquito para atrás, que no seamos nosotros los responsables de que por qué no se hace cargo de lo que se tiene que hacer cargo, ¿sí? Es esto, también terminábamos el programa pasado hablando de esto, ¿no? De que los padres somos este espacio formativo también. Y en esto nosotros como adultos, primeramente tenemos que entender de que nos formamos de experiencias positivas y negativas, de frustraciones y de logros. Y que esto también tiene que ser parte de la vivencia de nuestros hijos. Porque si no, nos vamos a seguir quejando de esta generación de cristal. Pero como dijimos también en el programa pasado, la idea no es fomentar un sentimiento negativo hacia esta generación, por el contrario, sino poder entenderla, poder entender también qué cambios tenemos que hacer como adultos para fortalecer a estos cristales y que no se nos rompan tan frágilmente. Porque la realidad es que todos queremos el bienestar de nuestros hijos y de nuestras familias. Bueno, no siempre este bienestar está en las manos del otro. Muchas veces está en mis manos poder cambiar entonces esto que por algún tiempo o que desde siempre o que en forma esporádica yo estoy transmitiendo y manifestando hacia mis hijos, hacia quienes me rodean como adulto, como padre, como educador. Hoy vamos a estar hablando, entonces en este programa vamos a estar hablando de qué los motiva. Porque no es que no los motiva nada, ¿eh? A la generación de cristal hay cosas que la motivan y una de ellas es estar a la vanguardia de la tecnología. Pero, y acá tenemos los motiva esto, pero no saben cómo procesarla para generar conocimiento. O sea, para ellos la tecnología es eso, es algo efímero, es algo que pasa, es algo descartable, está ahí porque me entretiene, porque me ayuda, pero me genera conocimiento. ¿Aprendo de esto? ¿Lo puedo gestionar de esa manera? Entonces, si bien les motiva todo lo que tiene que ver con la tecnología, no saben cómo procesar entonces esto que viene, así como dijimos anteriormente, a pasos agigantados. Entonces es como que es mucho, se atoran con todo esto y no pueden procesarla para generar conocimiento. Otra cosa que los motiva es ellos tienen una mayor propensión a desarrollar inteligencia emocional. Debido a su fragilidad, son más sensibles con estos conceptos. ¿Se acuerdan que en el programa anterior dijimos que como que no eran tan empáticos, pero que sí eran empáticos con aquellos que luchan contra o a favor, ¿no?, de determinadas soluciones, de determinados movimientos? Entonces, ellos tienen una sensibilidad a flor de piel, porque ellos son sensibles también. Entonces, todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, como son tan frágiles, pueden entender entonces las sensibilidades de otros y que otro se sienta frágil. Por eso también es que muchas veces los vemos agrupados en ese sentido. Decimos, pero mira, él tiene esta característica, ella tiene él tiene este. Es como que todos tienen la misma característica. ¿Por qué? Porque los pares también se juntan por eso, ¿no? Por las características que tienen en común. Y esta sensibilidad que ellos tienen, como la viven internamente, también logran descifrarla en la vida de otros. Requieren modelos de pertenencia que les permitan enfrentar la dualidad entre atracción y desencanto. Y acá nuevamente el rol de los padres, o de los educadores, o del adulto referente, ¿no? Porque el público que nos escucha es muy amplio, entonces no siempre la familia está constituida como la familia nuclear que nosotros conocemos, papá, mamá e hijos. Puede haber otra constitución familiar. Lo importante es que en esa constitución familiar puedan haber modelos de pertenencia, de permanencia, que a ellos les permita entonces enfrentar esto. Me atrae y me desencanta. Y esto es parte de lo que también tenemos que enseñar. Esto, ¿no?, de que me atrae y me desencanta, es lo que le provoca lo efímero. Y por eso necesitan valores perennes como la amistad, la valentía, la prudencia, la templanza, la fortaleza, la justicia, entre otros. Entonces, qué importante es que ellos puedan encontrar, porque requieren de estos modelos, pero qué importante es que los puedan encontrar también, estos modelos de permanencia, y que los ayuden en su carácter, en su formación, a poder enfrentar entonces esto que tiene que ver con la atracción y con el desencanto. Esto que por un momento le gusta lo efímero, pero por otro lado necesita de estos valores permanentes de los cuales hablamos.
¿Y qué riesgo puede suponer esta relación que tiene esta generación de cristal con la frustración?
Goleman, en una de sus publicaciones, Goleman es un autor que habla mucho de la inteligencia emocional, en uno de sus artículos en 1996, hablando justamente de este tema de la inteligencia emocional, lo describe como un concepto que incluye la habilidad para motivarse y persistir frente a las frustraciones, controlar impulsos y demorar gratificaciones, regular los estados de humor, evitar que las desgracias obstaculicen la habilidad de pensar, desarrollar empatía, esperanza, entre otras cosas. Cuando hablamos de esta inteligencia emocional, entonces que Goleman lo dice tan claramente, ¿no? Esta habilidad para poder motivarse y persistir, para poder controlar la frustración, para que yo pueda regular mis estados de humor y que las desgracias, significa que las desgracias van a estar entonces, que las frustraciones también van a estar, no obstaculicen mi habilidad de pensar. Y esto es justamente lo que los padres, los educadores, los adultos tenemos que transmitir a nuestros hijos. ¿Sí? El llamado comportamiento vicario, ¿no?, que el niño hace lo que ve y trata de imitar entonces esa conducta. Eso no se da solamente en cuando la niña ve cómo su mamá pela las papas. Lo más probable es que la niña que ve cómo su mamá pela las papas las va a pelar como su mamá. Pero también se da en situaciones como ¿qué hace mi papá cuando se enoja? ¿Grita y rompe todo? Bueno, entonces lo más probable es que en este comportamiento vicario el niño cuando se enoje grite y rompa todo. ¿Sí? Desde lo más simple hasta lo más complejo.
¿Existe alguna forma de poder revertir este comportamiento? ¿Cómo se puede hacer? ¿Por dónde comenzar?
Y cuando hablamos de esta generación de cristal, hablamos también, y acá en esto de ser adultos y de hacernos responsables, hablamos también de la responsabilidad entonces del adulto. Así como Goleman hablaba de la inteligencia emocional y describimos recién las características, estas características también tienen que estar en el adulto para que después las podamos ver en el niño, en el adolescente o en el joven. Porque es muy fácil decir, pero yo no entiendo por qué no acepta su frustración. Y bueno, tal vez no lo aprendió. Ahí entonces es donde tiene que estar este adulto que pueda hacer entender, primero que nada que pueda validar, si la verdad que perdieron y te entiendo que estás enojado, que estás frustrado, que todo se te pasó por la mente, lo entiendo, pero no se trata de entonces como perdí, no lo hago nunca más. Volvemos a empezar y vamos a mejorar y seguimos practicando y seguimos mejorando. De hecho, los grandes deportistas o músicos, o hablemos del rubro que sea, han evolucionado de esa manera. No es que fueron brillantes desde siempre, ¿sí? Nosotros vemos hoy un producto brillante, pero tras todo eso hay entrenamiento, hay estudio, hay prácticas, hay de todo un poco. Entonces, por eso ahí, de la mano con el adulto, que pueda ayudar a que esto no suceda. Sí contarle a nuestros hijos lo que vivimos, pero también que les podamos contar de la forma que salimos adelante, porque eso es la semillita que tenemos que plantar en ellos para que ellos digan, ah, sí, mi papá o mi mamá en realidad no tenían plata para el ómnibus. Entonces hacían una ida caminando y a la vuelta se tomaban el ómnibus. Entonces quiere decir de que se puede, de que yo no tengo que decir, ah, como no tengo plata para el ómnibus, entonces no voy a ningún lado, ¿no? Puedo buscar otra opción, muestro otros recursos, otra forma de conducirme en la vida. Y también acá, cuando vamos un poquito más a fondo, ¿no? Hay un factor de riesgo, ¿no? El factor de riesgo del suicidio, de hablamos de estos adolescentes o jóvenes, también adultos, pero nos estamos enfocando en esta generación de cristal. Cuando hablan del suicidio, de quitarse la vida, el factor de riesgo de esto justamente, de este intento de autoeliminarse, es la falta de frustración. Entonces, qué importante es que hablemos de lo necesario, yo diría incluso esto, lo necesario que nuestros hijos se frustren. Porque si no, y lo aclaré de antemano, ¿verdad? Estamos hablando de un extremo, es un factor de riesgo en una tasa que hoy por hoy es sumamente alta también, ¿no? Entonces, qué importante es que podamos educar no solamente en los determinados principios que conocemos y en los determinados valores que pueden ser como que más universales, sino también en esto específicamente de la frustración. Recordemos de que la falta extrema, esto de tenerlo siempre sobre algodones y demás, los impida entonces de frustrarse. Alejandro de Barbieri, en uno de sus monólogos, habla del chichón y del colchón. De lo importante que el niño se haga un chichón, o sea que se golpee en la vida, pero también la importancia de que pueda caer sobre un colchón, de aquello que lo sostenga y que lo contenga, ¿sí? Entonces, ¿entre qué parámetros nos tenemos que mover? Entre el chichón y el colchón, chichón y colchón. ¿Para qué? Para que nuestro hijo, nuestra hija, nuestro adolescente, nuestro joven experimente la frustración y tenga un espacio contenedor. Pero que la experimente, porque la falta de experimentar esa frustración trae consecuencias muy nocivas. Nos podrá dejar contentos a nosotros como padres o como adultos diciendo, ¡ay, le evité esto! Pero ojo con evitarle todo. Cuando se enfrenten a la vida, lo mejor que les puede pasar es que tengan muchas herramientas y muchos recursos. Porque de lo contrario, se van a enfrentar a la vida, pero el resultado no va a ser muy positivo. ¿Por qué? Porque no le di los elementos para poder enfrentarse a la vida. Papá y mamá no vamos a estar siempre. Los tíos, los abuelos, la maestra de escuela que lo entiende, que no van a estar siempre. Va a llegar un momento que se va a tener que hacer cargo. Entonces, en este hacerse cargo, esta generación de cristal, como otras generaciones, como alguien que nos puede estar escuchando y tal vez no esté comprendido en esta franja etaria, pero diga, bueno, está así, también son mis características, porque te acordás que dijimos de que son características globales que van más allá de la franja etaria. Diga, bueno, entonces, ¿tengo posibilidad? Sí. Siempre tenemos la chance de darnos cuenta. Siempre es buen momento para revertir. No todo está perdido. Puede que cueste un poquito más cuanto más avanza el tiempo, pero no significa que no podamos revertirlo. ¿Cómo hacer? Bueno, hay muchas formas. Vamos a nombrar por lo menos algunas. Reforzar entonces esto de la responsabilidad de cada uno. ¿Sí? Permitir de que se frustre. Ante esa frustración, mostrar otro camino. No solucionarle todo. No se sabe atar los cordones, yo te ato los cordones. No se sabe revolver la leche, yo te revuelvo la leche. Mamá, lo que llega a la escuela y llama a la directora, sí, sabe que hoy Pérez se olvidó de traer el dibujo, dice que lo dejó en el escritorio. Ya mismo se lo llevo el dibujo, que se quede tranquilo, que por favor que no se ponga a llorar, que no se sienta mal. Se olvidó el dibujo, que se haga cargo. Va y le dice a la maestra, me olvidé del dibujo, la próxima vez seré más responsable. No, pero le van a poner una mala nota y si le ponen la... le pongan la mala nota. La mala nota lo va a ayudar ¿a qué? A que se frustre, ¿verdad? Al chichón. Entonces va a venir a casa y mamá le va a decir, o papá le va a decir, o quien esté a cargo le va a decir, bueno, la próxima vez tenés que chequear todo lo de la mochila para ver si tenés todo lo que te pidieron. No importa, esta vez te equivocaste, la próxima vez te va a salir bien, colchón. ¿Sí? Se frustró, chichón. Lo acompañamos, colchón. Entonces, ante la pregunta, ¿cómo podemos hacer? Estos son ejemplos. Si avanzamos en la adolescencia, con sus propias características de la adolescencia, ¿verdad? No, porque mi amiga se enojó conmigo y no puede ser, porque no me quiere, porque ahora son mejores amigas con otras. Típico relato de adolescente. Bueno, las amistades son amistades, algunas van, otras vienen, hay que cuidarlas. Que una amiga se haya alejado no significa que sea mala, quizás tú también te alejaste de otra, ¿sí? No esto que comúnmente algunos padres también hacen y, ay, por algo será, qué bueno que te dejó, porque esa familia no me gusta, porque alejate, mejor quedarse solo, viste que el núcleo familiar es lo más importante y es lo que siempre te puede ayudar. Ahí no estamos ayudando, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos ante esta pregunta. El rol de los padres, del adulto, de los educadores, es aceptar y es conocer sin juzgamientos, ¿sí? No hay categorías de buenos, malos, mejores, peores. Lo hiciste bien, lo hiciste mal, ¿sí? Nosotros aceptamos, conocemos sin juzgar, tratando entonces de ayudar. Y hay un regalo que le podemos hacer a nuestros menores, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes. Y a mí me gustaría de que, si hay padres que nos están escuchando, puedan regalarle esto a sus hijos. Muchas veces pensamos en regalos y se nos va a la cabeza grandes cifras de dinero, a lo material, a las actividades. Sin embargo, este regalo tiene que ver más que nada conectándonos con lo que tiene que ver con la emocionalidad. Acompañar en los problemas. Regalale entonces a tus menores, a tus adolescentes y jóvenes, acompañarlos en los problemas, permitiéndoles que se equivoquen, asumiendo consecuencias de sus actos y que usen sus propios recursos para encontrar la mejor versión de sí mismos. Esto el menor, el adolescente, el joven no lo sabe solo. Hay que ayudarlo a que lo sepa. Somos nosotros los que se los tenemos que transmitir. Por eso yo te invito a que vos, tal vez no te haga gastar grandes cifras de dinero, pero sí tengas que hacer cambios en tu dinámica familiar para poder regalarle entonces esto a quienes te rodean. Entonces, en este regalo que le podés hacer a tus hijos, a tus adolescentes, a los jóvenes que te rodean, ayúdalos a crecer. Y entonces, en vez de pensar en todo lo negativo, en todo lo feo, en todo lo frágil que tiene esta generación de cristal, que esta conversación de hoy te pueda ayudar a decir qué puedo hacer para revertir entonces esta cristalidad, esta fragilidad y ayudarlos a crecer de una forma muy saludable.
Bueno, Jenny, agradecerte por acompañarnos en este programa y en el anterior. Ha sido un gusto conversar contigo y bueno, amigas, queda mucho más programa, así que quédense por allí que enseguida venimos.
La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz. Sangre derramó el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró. La tierra retumbó, la piedra.
tú siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria por siempre.
Le agradecemos a Jenny Kerikian que compartía estos conceptos aquí en Entre Amigas. Sobre el final queremos compartir también una reflexión que la vamos a tomar del libro devocionario de Dios para mujeres y que habla de que muchas personas ven las abundantes lluvias de la primavera como grandes bendiciones para los agricultores, especialmente si las lluvias llegan después que las semillas han germinado y han crecido algunas pulgadas. De lo que no se dan cuenta es que la mínima sequía puede tener un efecto devastador en una cosecha aunque haya recibido mucha lluvia. ¿Por qué? Porque durante las lluvias, las plantas jóvenes no necesitan enterrar sus raíces muy profundo en el suelo para buscar agua. Si más tarde viene una sequía, las plantas de raíces superficiales rápidamente se secarán. Con frecuencia, nosotros recibimos abundancia en nuestras vidas, precioso compañerismo, buena enseñanza, total inundación de bendiciones espirituales. Pero cuando la tensión o las tragedias llegan a nuestras vidas, pensamos que Dios nos ha abandonado o es injusto. La realidad es que hemos permitido las facilidades de nuestras vidas que nos impidan enraizar nuestras raíces espirituales más profundamente. Hemos dejado que otros nos den la comida en lugar de desarrollar nuestra propia relación con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. Solo las raíces profundas van a sobrevivir los tiempos difíciles sin marchitarse. El mejor consejo es disfrutar la lluvia mientras buscamos crecer cada vez más cerca de él. Nos quedamos con este pensamiento donde se señala de que por ahí las circunstancias difíciles, donde a veces por ahí matizamos un poquito más, bueno, son necesarias también, ¿no? En nuestras etapas.
Necesarias para el crecimiento. Bueno, Vito, si te parece, vamos a compartir con nuestras amigas las vías de comunicación. Pueden comunicarse con nosotros a través de WhatsApp colocando EA antes del mensaje al 00598-99-000-540. Reiteramos, 00598-99-000-540. También pueden ingresar a nuestro Instagram, arroba entreamigasllamada. Pueden ingresar también a la página web de Llamada de Medianoche, que es www.llamadaweb.org. O si quieren enviarnos un correo electrónico, pueden hacerlo a través de entreamigas@llamadaweb.org.
Será hasta un próximo programa, amigas, que pasen muy bien.